Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. Un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre. Un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Nuestro muy valiente pueblo, nuestro querido y aguerrido pueblo cubano, que ya despertó, porque este 11 de julio del año 2021, esta fecha hay que agregarla al calendario de la historiografía cubana, al calendario de las fechas que recuerdan cuando el pueblo cubano se alzaba y desafiaba al tirano en busca de la libertad. Realmente, todavía la emoción dificulta a veces la facilidad en la palabra, sobre todo del cubano. Sobre todo el cubano, de este cubano que está allá sufriendo, que está allá perseguido, que está allá reclamando algo tan elemental como es la libertad. La libertad para el ser humano es como la facilidad de respirar. Si no respiras, muere. Si vives sin libertad, vas a morir. En fin, la historia ya ha recogido este 11 de julio. Y quería intercambiar con mis colegas del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio, como siempre hacemos toda la semana, tratando de conectarnos también con esos colegas nuestros, con esos colegas del periodismo independiente que le están haciendo llegar al mundo la crudísima y la triste realidad, la muy triste realidad de lo que está pasando. En fin, como siempre, en este espacio de Prensa Libre, que es el órgano oficial del Colegio de Periodistas de Cuba del Exilio, como siempre vamos a intercambiar opiniones con los colegas Eduardo Pantín, Francisco Chaviano, Omar Estacio, Vicente Cobal y este servidor Salvador Romaní Orue. Pantín, ¿cuál es la lección? ¿Qué debe aprenderse? ¿Qué debe esperarse de este 11 de julio?
Bueno, buenas noches a todos, pero a pesar de que han pasado unos pocos días, que los cubanos, aunque la tiranía sigue negando que los cubanos tomaron las calles en una protesta sin precedentes en los últimos 62 años, todavía, a pesar de que hay una tensa calma, según dicen las noticias, la indignación ha invadido todos los espacios de ese país y de todos los cubanos. A medida que tú ves y la gente ve las imágenes de la brutalidad policial, que no pueden negarla a pesar de que quieren disfrazarla, y las noticias de personas desaparecidas, las madres buscando a sus hijos, a sus familiares, a sus hermanos, la irritación popular no ha dejado de crecer. O sea, ante esta fecha, que ya, como tú bien dices, ya es realmente es histórica. Pudiera decir que han controlado la situación, no han controlado nada. La calma reina, a lo mejor solapada, pero la ira y el dolor que siente la gente y el espanto no lo puede tapar ni la dictadura, ni nadie, ni las noticias falsas de esos noticieros que quieren disfrazar ahora que no, que eran unos delincuente, que por cierto, están diciendo delincuente porque asaltaron algunas tiendas y eso. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en el 59, el primero de enero, cuando esa turba tomó las calles, se llevaron los parquímetros, el dinero, asaltaron tiendas, se robaron las casas de la gente que empezó a irse de Cuba? Eso sí es legal. Eso sí se puede decir que es legal. Pero para eso ahora, para colmo, el espía este Gerardo Hernández, que estuvo aquí disfrazado, y ahora es el coordinador nacional de los comités de defensa, dice que han constituido en La Habana el primer grupo que se llama el grupo de chivatería, una nueva estructura de la chivatería del gobierno, que es el destacamento de vigilancia popular revolucionaria, según dice él. Ese es el destacamento de chivatones de La Habana, es lo que pueden decir. Porque ya no les basta a los CDR, porque ya los CDR la gente no va ni a las reuniones, ni hacen guardia, ni creen en nada de eso. Entonces tienen que inventar una faceta para la supuesta reafirmación revolucionaria que siempre ellos están boconeando. Como si eso no se ha vivido, eso ya se vivió, la reafirmación esta es de los 60, en los 70, en los 80, del pasado siglo XX. Ahora, lo más duro de todo esto, desgraciadamente, es la división que ellos siempre tratan de mantener entre la familia, entre los amigos, entre los compañeros de trabajo, porque la división es una base de este sistema. Dividir a la sociedad es parte de mantenerse en el poder, pero parece que ya mucha parte, la mayoría del pueblo se ha dado cuenta y ha perdido ese miedo, ha descubierto esa fascistoide división, porque eso es parte del fascismo. Eso que vimos, esa brutalidad policial y vestidos de civil y tocándole las puertas, buscando a la gente en sus propias casas y sacándolo. No solamente a gente normal y corriente, a periodistas independientes que actualmente están desaparecidos, más de 100 periodistas.
Pero Pantín, no debemos sorprendernos, esta reacción es bárbara, ese es el ADN de ellos.
Ese es el modo operandi de ellos, siempre así, se creen que siempre saldrán airosos con eso, pero eso tiene su final. Y eso tiene su límite. Y ya parece que ese límite llegó a llenar las calles de Cuba. Y lo más interesante es, volvemos a decir otra vez, desde que empezó, hay que decirlo y repetirlo, el Internet ha sido una de las armas más poderosas que ha existido contra esa tiranía. Realmente. Ha abierto los ojos de mucha gente, ha abierto las mentes de muchos cubanos a la realidad que estaban viviendo, y sencillamente la gente se ha cansado de eso, la orden, porque ahora no se puede negar que este señor, el supuesto presidente este, que nadie lo eligió, no dijo, ahora quiere disfrazar que nunca dijo que la orden de combate estaba...
Ah, chico, eso te iba a decir, Pantín.
Dispuesto a todo.
Pantín, eso te iba... Pero Pantín, ¿por qué no le robamos? Vamos a robarle algo de esta frase al señor Díaz-Canel, cuando en el histórico Domingo Luce no se cansó de repetir esto, que nosotros ahora se la vamos a robar para llevarla al máximo en la protesta, en la ejecución del levantamiento popular.
Pero esto
eso que dijo, la orden de combate está dada y estamos dispuestos a todo. Pues bien, el pueblo cubano de adentro, el pueblo cubano esclavizado, el pueblo cubano que ya despertó, le responde con sus mismas palabras a Díaz-Canel. El combate está dado y estamos dispuestos a todo. Pero mira, y es así, Pantín, es así.
Otra contradicción, que ellos mismos se contradicen a veces. Entonces resulta ser que todos los que estaban en las calles son mercenarios, contrarrevolucionarios, pagados por el imperio, y de repente entonces quiere que esos contrarrevolucionarios, esos mercenarios, vayan para allá y le lleven los dólares y la comida y las medicinas es libre de impuestos, porque ahora sí, no, cuando entran por el aeropuerto no son mercenarios, cuando ni contrarrevolucionarios.
Tú has llegado al punto, Pantín. Mira, esta situación que de momento parece tan compleja como que uno no puede encontrar la verdad final. Sin embargo, eso que tú estás planteando, se digo a Pantín, a Chaviano, a Estacio y a Escobar, yo lo resumo en esta cosa. Este punto de que usted puede ahora llevarle y no le van a cobrar, llevarle más comida, llevarle cuestiones de limpieza, llevarle, en fin, todo lo que usted quiera, que no le van a cobrar. Esos son migajas. Lo que importa es lo que tú acabas de plantear, Pantín, el Internet. El pueblo cubano ahora está demostrando que lo que está reclamando del mundo externo, ayúdenos a restablecer el Internet. Migajas no, comidas no. Trataremos de comer malanga o plátano, lo que sea. Esa es la verdad, Chaviano. ¿Tú estás de acuerdo, sí o no, con esto?
Sí, claro, por supuesto. Yo estoy mirando aquí un trabajo de Joanny Sánchez, que está de verdad excepcional, que bueno, Fantino ha estado recorriendo, y entonces yo estoy mirando, por ejemplo, dice que el pueblo, que las autoridades mostraban como fiel en su totalidad al sistema, dócil y apacible, ya no existe. En su lugar hay un país lleno de gritos, algunos a voz en cuello y otros sordos, que no se puede calcular con exactitud cuándo estarán. La Cuba real se ha distanciado aún más de la nación que habita en la prensa oficial. Mientras la primera siente que se ha recuperado la voz cívica, probado masivamente su fuerza en la calle y degustado decir en voz alta la palabra libertad, los titulares controlados por la prensa oficialista hablan de conspiración llegada desde fuera, de grupúsculos que se manifestaron y de delincuentes que vandalizaron los mercados. Realmente, como siempre, ellos ponen, los que se oponen a ellos son delincuentes, son lo más bajo de la sociedad, y eso es una mentira grandísima. Realmente, la masa, por la mayoría de los que estaban allí protestando, no eran los delincuentes. La mayoría era el pueblo trabajador. La mayoría son ingenieros, son médicos, son técnicos, son profesionales de las diversas ramas. Y ellos quieren hacer ver que son delincuentes. Y yo tengo una experiencia, lo que yo he vivido, y lo que yo he vivido en las prisiones, en todas partes, es que por lo regular los delincuentes son bien cobardes en los asuntos estos de política. Los delincuentes no son de dar paso, porque si hay mucha gente que tiene, porque el pueblo de Cuba, y eso hay que tenerlo muy presente, y el mundo debe tener muy presente eso, de que el pueblo de Cuba es un pueblo obligado a vivir, es decir, inmerso en el delito, porque no hay otra manera de vivir en Cuba. Y, por supuesto, viviendo lo que usted estaba hablando ahora, de la remesa, de lo que puedan traer, y arriba de eso hay una cantidad de limitaciones y de abusos, de que si tú mandas un dólar para allá, realmente lo que viene a coger el familiar son 20 centavos. ¿Por qué? Por los precios exorbitantes que exceden lo que está en el mercado natural. Excede todo eso. Y entonces, cuando viene a ver lo que tú le mandas, son de cada dólar, son 20 centavos. El resto se lo apropian este gobierno de
canalla. Está bien, Chaviano. Ese análisis es correcto.
Hay una palabra aquí al final que ella dice que son extraordinaria, cuando dice que la libertad no cabe en una maleta, como tampoco a la rebeldía la detienen un escudo policial. Teníamos tanta hambre que nos comimos el miedo. Ahora tenemos tanta ira que son ellos los que nos temen y se les nota.
Ella ha definido muy bien, solamente con los titulares de su artículo y el de sumario, ha definido perfectamente la situación. Ahora, ya sabemos lo que pasó. Ya todo el mundo hace su análisis. Pero en este momento, lo que hay que plantearse es qué va a pasar mañana, qué va a pasar pasado mañana. Porque el mundo externo le toca ahora actuar, están obligados. Si antes durmieron, si antes viraron la cara, si antes se taparon los oídos para no identificar el clamor terrible del pueblo cubano, ahora están obligados, Pantín. No puede haber otra vía. Chaviano está recordando cosas muy bien dichas por Giovanni Sánchez. Inclusive, el artículo de ellos es lo que resumía Chaviano en su palabra, que dice Giovanni Sánchez, ahora son ellos los que no tienen miedo. Ahora, Ariel Hidalgo, que es otro periodista independiente, muy bien informado, titula su trabajo: el pueblo cubano ya ha echado a andar y no se va a detener. Tenemos entonces a Luisino, en un extraordinario artículo analítico. Rebelión en Cuba, los acomodados se asustaron con la chuma. Y está muy bien usar la palabra chuma, porque ahora esta canallada que gobierna en Cuba, este bandidaje, ¿verdad? Ahora dice que no, que lo que desfilaban en Cuba era gente miserable, era gente chuma, en fin. Por favor, por favor. Claro, los chupóteros del cachocomunismo que se han adinerado robándole al pueblo, ¿verdad? Pues mira desde sus casas en Alto Vedado, en Miramar, o vaya usted a saber en qué playa, en forma muy tranquila, lo que pasa. Vamos a ir un momentico a Vicente Escobar, que nos dice en la sección Cuba Rebate.
Cuba Rebate, un espacio de prensa libre de este Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio, destinado a refutar las falsedades del castrismo y su deliberada intención por mantener al pueblo cubano sumido en la oscuridad y el silencio. Cuba Rebate.
El levantamiento popular producido en Cuba ha provocado un verdadero pánico en la dictadura, pues nunca, en los últimos 62 años, había sentido su poder tan amenazado como ese domingo ya histórico del 11 de julio y los días subsiguientes. En esos enfrentamientos, cada vez más numerosos, quedó demostrado que cuando un pueblo se decide a conquistar su libertad, para nada importa el poder del adversario, y en el caso concreto de Cuba, el pueblo ya ha identificado quiénes son los verdaderos culpables de su tragedia. Una visión atenta de las imágenes transmitidas por los medios permite constatar la brutalidad de las fuerzas represivas contra un pueblo que gritaba libertad. Los esbirros se ensañaron con crueldad sobre aquella masa de ciudadanos enardecidos, agobiados por las consecuencias palpables de un sistema decadente y en bancarrota. El pueblo demostró su poder y su valor. Las fronteras entre las diferentes categorías de opositores y disidentes se borraron completamente en un levantamiento social que tenía su propia dinámica y que solamente había sido convocado por la sed de libertad y el hambre de justicia. Cuando el pueblo pierde el miedo es porque no tiene absolutamente nada que perder y se vuelve imparable, ni las balas lo detienen. El 11 de julio del 2021 permitió al mundo constatar las brutales escenas de terror donde el heroísmo de aquella masa vehemente hacía frente al despotismo criminal. Las novedosas tecnologías de la comunicación nos permitieron ser testigos de primera línea de bestiales escenas de terror. Policías fuertemente armados, golpeando sin misericordia, ensañándose sin piedad contra sus coterráneos, como si se tratara de invasores extranjeros. El mundo ya lo vio. Ahora le corresponde al mundo alzar su voz. Se trata de saber de qué lado están los gobiernos democráticos y las sociedades civiles, si están del lado del pueblo o del lado de la dictadura. El sentido político más profundo de las protestas se resume en lo siguiente: la dictadura perdió el monopolio del control de los espacios públicos. Por último, Cuba Rebate recuerda que el poder absoluto corrompe absolutamente y también embrutece absolutamente. Una grieta se abrió en la muralla que ha atenazado al valiente corazón del pueblo cubano, y las tiranías y los tiranos tiemblan cuando los pueblos pierden el miedo. Cuba rebate.
Ahora fíjate bien, Fantín y Chaviano, hay un punto, que se los acabo de mencionar a ustedes hace un rato, que parece ser que pudiera ser el norte, no del futuro, sino del presente actual. El Internet, como estaba planteando Fantín, es fundamental para poder darle desarrollo a esta revolución del pueblo, que podamos contar con el Internet. El pueblo cubano, los fusiles, las ametralladoras del pueblo cubano, los cañones del pueblo cubano, son las redes sociales, son el Internet. Y por último, además, recalcar, migajas no. El pueblo cubano está consciente de que para obtener la libertad, lo más seguro es que tendrá que pasar un poco más de hambre. En fin, vamos a ver seguramente en esa misma dirección. ¿Qué nos está diciendo Venezuela en crisis? Porque ya hoy día, yo los años para acá, como he dicho, Venezuela es hermana gemela de la tragedia cubana.
Sigue preso, o peor, en situación de desaparición forzada, el compositor Michael Castillo Pérez, el Osorbo. El secuestro lo perpetraron los esbirros castrocomunistas el pasado 18 de mayo en el 408 de la Lamparilla, Habana Vieja. A los familiares les informan que está recluido en la cuarta estación de la Policía Nacional Revolucionaria de la Calzada del Infanta, Avenida Arroyo, municipio del Cerro de La Habana, pero a los que han acudido al precinto policial les han negado que el cantautor se encuentre en la ergástula del establecimiento. No lo dejaron calzarse ni ponerse la camisa. Los funcionarios de seguridad lo esposaron y le dijeron que tenía que acompañarlo. Escribir e interpretar trovas como Patria y Vida es delito de lesa revolución que se paga con cárcel y tortura. El recurso de habeas corpus intentado ante los tribunales en la narcotiranía fue denegado sobre pretexto de las excusas más banales. Las órdenes emanadas del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas ha sido ignorada y el gobierno presidido por el pelele de Díaz-Canel tampoco permite que los funcionarios de Naciones Unidas ingresen a la isla a cumplir sus tareas elementales. Cuba forma parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Su desacato a las directrices de los órganos de tutela de esos derechos amerita su expulsión o al menos su suspensión como integrante de dicho consejo. Inconcebible que un régimen violador contumaz de las garantías básicas inherentes a todo ser humano se pavonee como contralor de los derechos que viola. El mundo libre demanda la libertad de Michael Castillo o el Osorbo. Mientras tal excarcelación no se concrete, Cuba debe ser suspendida de su condición de integrante del citado Consejo de Derechos Humanos. Les habló desde Radio Martí, Miami, Estados Unidos de América, con Fraternidad Venezolana, Omar Estacio, vicedecano del Colegio de Periodistas de Cuba en el exilio. Hasta la próxima semana.
Sabíamos que la bárbara represión era la consecuencia inmediata de este levantamiento popular. Pero el pueblo cubano está demostrando que está dispuesto a afrontarla. Nosotros como periodistas y los periodistas que estamos fuera, tenemos que hacer es seguir ayudando y sobre todo, seguir clamando porque nos devuelvan el mundo externo, el Internet, porque el Internet para los cubanos hoy día, repito, es el fusil, es el revólver, es la pistola, es el arma. ¡Cuba libre!
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Manuel Díaz Martínez nació en Santa Clara, Cuba, en 1936. Poeta de la generación de los 50, es también periodista y diplomático. En 1967, su poemario Vivir es eso obtuvo el premio Julián del Casal de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC. Su poesía puede considerarse una íntima declaración de libertad individual. Sencillo y honesto, su trayectoria vital se ha visto marcada por dos hitos trascendentales en la historia de la literatura cubana de los últimos 60 años. Primero, con el conocido Caso Padilla. En 1968, Díaz Martínez tuvo la responsabilidad de participar como jurado en el Concurso Nacional de Poesía, en el cual resultó ganador el libro Fuera de Juego, del poeta Heberto Padilla. En 1989, 20 años después de condenado al ostracismo, vuelven a seleccionarle como jurado del premio UNEAC. Esta vez, presidido por Manuel Díaz Martínez e integrado por Georgina Herrera y Delfín Prats. El jurado concede por unanimidad el premio al libro Hijas de Eva, escrito por quien les habla, María Elena Cruz Varela. El libro nunca llegó a publicarse. Cuando en 1991 se escribió la Declaración de los Intelectuales, más conocida como Carta de los Diez, dirigida personalmente a Fidel Castro, exigiéndole cambios políticos y humanitarios, Díaz Martínez no dudó en ser el primero en firmar en la misma recepción de su centro de trabajo en Radio Ciudad de La Habana. Lo sé porque fui yo quien se la llevé personalmente. Nuestros destinos, unidos de esa manera extraña y misteriosa que nos condujo a mí a la cárcel y a Manuel Díaz Martínez al exilio en 1992. Desde entonces, este gran hombre y gran poeta vive en las palmas de Gran Canaria. Moscas serán zumbando entre la zarza. Permíteme, Manuel, que te pregunte quién eres. ¿Sabes ya quién es el dueño de estos ojos que ven pasar las nubes, de las nubes que dictan estos versos? ¿Y de quién es el sueño que soñaste una noche a tu cuerpo concedida? ¿Y por qué y para qué muerden tenaces en el pecho verdades y mentiras? El barranco al que ruedan los olvidos, esa cima sin bordes y sin fondo, de soledades, de ceniza helada, está al final de todos los caminos. Y frente a él, las preguntas que ahora somos, moscas, serán zumbando entre la zarza. El olor de la lavanda, al pie de un pino, al borde de un barranco, ante un cerco de cumbres pensativas, como súbita nieve en el verano, quedaron sobre el campo tus cenizas. Ahí estarán mientras la lluvia llega y con sus frías manos presurosas las mezcle con la tierra y las convierta en ramajes y flores y bellotas. No serás, padre, el príncipe aquitano cuya torre por siempre fue abolida, sino en la soledad de la montaña, señor de los pinares y los cardos, y tu poder será el de las semillas y tu torre el olor de la lavanda.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María